Mesa de análisis con especialistas de RR Noticias.
7:33, como cada semana analizamos uno de los puntos importantes en la agenda nacional. Hoy, las alianzas entre partidos, particularmente PAN, PRI, PRD, ¿se irán a poner de acuerdo?
Este fin de semana el Partido Acción Nacional se decantó por ir en alianza con el PRI, con el PRD a las elecciones del próximo año, con la intención de buscar hacer frente a la mayoría que tiene Morena en la Cámara de Diputados. ¿Lograrán hacer a un lado las diferencias y llegar unidos a la jornada electoral el 6 de junio? Cerca de 150 distritos electorales serán los que irán bajo esta alianza con candidatos únicos, además de que los consejeros panistas avalaron explorar alianzas para las gubernaturas de Baja California, California Sur, San Luis Potosí, Tlaxcala, Zacatecas, Colima, Nayarit, Sonora y Michoacán. El 4 de septiembre del 2017 se daba a conocer la creación del Frente Ciudadano por México. El PAN, PRD y Movimiento Ciudadano se aliaban para impulsar la candidatura a la presidencia de la República de Ricardo Anaya. El final de la historia no fue el esperado por esos partidos ni por sus militantes. El triunfador de la contienda en 2018 resultó ser el actual presidente Andrés Manuel López Obrador. El llamado Frente Ciudadano por México terminó siendo un fracaso. La coalición Juntos Haremos Historia alcanzaba las 308 curules, de las cuales 191 fueron de Morena, 61 del Partido del Trabajo y 56 de Encuentro Social, convirtiéndose en mayoría. La alianza del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano alcanzaba apenas los 129 escaños, mientras que el PRI, Partido Verde y Nueva Alianza se quedaba con 63 legisladores. Dicha mayoría le ha permitido al gobierno federal sacar todas aquellas iniciativas que se ha propuesto, a pesar de los cuestionamientos de los diputados de oposición e incluso de algunos sectores de la sociedad. Las elecciones del 2021 están a la vuelta de la esquina y buscando generar contrapesos, el PAN, PRD y PRI han dejado de lado sus ideologías para unirse y lanzar candidatos conjuntos al Congreso Federal con la intención de arrebatarle curules a Morena y sus aliados. El dirigente panista Marco Cortés dijo que estas alianzas reservarán el derecho de admisión a todos aquellos políticos impresentables que hay en los partidos con los que hagan coalición. En tanto, la Conferencia Nacional de Legisladores Locales Priistas desde el mes pasado había respaldado el trabajo de su presidente Alejandro Moreno en la búsqueda de llegar fortalecidos y en conjunto con otros partidos a las elecciones del próximo año. En contraparte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hizo a un lado el llamado que emitió el INE para que no dé opiniones político-electorales. Por ello, se ha pronunciado sobre dicha alianza calificándola como vergonzosa. El 6 de junio, los mexicanos acudirán a las urnas a elegir a quienes manejarán el destino de 15 gobiernos estatales y tomarán las 500 curules que quedarán vacantes en San Lázaro, entre otros cargos en juego. Este miércoles, en nuestra mesa de análisis de RR Noticias, analizaremos y desmenuzaremos el tema de las alianzas electorales. ¿A qué tipo de campaña se enfrentará la ciudadanía el próximo año? ¿La alianza PAN-PRI Movimiento Ciudadano podrá frenar a la aplanadora legislativa en la que se ha convertido Morena y sus aliados? ¿Podrá dicha alianza ser la punta de lanza para los comicios presidenciales del 2024?
Bueno, son preguntas que intentaremos resolver esta mañana, analizarlas por lo menos y debatir en nuestra mesa de análisis político como todos los miércoles. Saludo a nuestros invitados de esta mañana, los saludo en el orden en el que fueron previamente sorteados. Recuerden que tienen cada uno de ustedes un minuto, estamos conectados vía electrónica y ellos pueden ver en el reloj el tiempo que les queda para solucionar también la duda que tenía alguno de nuestros radioescuchas. Todos tienen un minuto y todos pueden ver ese reloj. Los saludo pues en el orden en el que fueron sorteados previamente. Sergio Camacho, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola Ángel, buenos días a ti y a todo el equipo de RR, a los compañeros de la mesa y a nuestro auditorio.
Gracias, bienvenido. Norman Pearl, ¿cómo estás? Buenos días, Norman.
Hola Ángel, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien. Un saludo a todo tu auditorio, un saludo a Martín, Carlos y Sergio.
Así es, vamos ahora con Carlos Vega. Buenos días, Carlos.
Muy buenos días, un saludo a mi amiga Tere Garay, a ti Ángel, a RR Noticias, a mis compañeros de la mesa y a los protagonistas de esta historia.
Qué gusto tenerte acá, aquí está Martín Arango, hoy le toca cerrar la mesa. Buenos días, Martín.
Ángel, muy buenos días, encantado de estar con todos ustedes esta mañana.
Bueno, vamos a arrancar primera ronda, ya decíamos, lo platicaba Tere en esta cápsula de contexto, por cierto, la saludo, cómo no, de aquí está desde muy temprano, como todo el resto de este gran equipo de profesionales de la noticia. Hoy viene en Green la licenciada Garay, nuestra directora de noticias, y bueno, pues Decía Tere, el pasado sábado el PAN determinó, por medio de su Consejo Nacional, ir en alianza en la mitad de, pues, poquito más de la mitad de los distritos del país para el tema de candidaturas a diputados. Unas las va a poner el PAN, otras el PRI, otras PRD. El tema es, y se los quiero preguntar, señores, tanto que se quejaron años anteriores de que eran el agua y el aceite, y ahora van juntos. Algunos ven esto como un sinsentido. ¿Tú cómo lo ves, Sergio?
Bueno, pues definitivamente sí tiene sentido, ¿no? En el tema de que ven la fuerza, la aceptación que mantiene el presidente y que le brinda a su partido, pues les hace necesario generar alianzas, coaliciones, para hacer un contrapeso real. Yo creo que tienen claro que en la mayoría de las entidades o de las posiciones que se van a pelear, sobre todo el tema de la Cámara, sería imposible tener buenos resultados de manera aislada. Estos ejercicios de alianza, bueno, pues han existido todo el tiempo y en buena parte habían sido consecuencia, bueno, de la existencia de partidos que de repente luchaban o permanentemente luchaban por conservar sus registros. Sí es un tema histórico por el tema PRI-PAN, después de 75 años de pugna, por así decirlo, que generen esta alianza que parece que es el remedio que les queda.
Muy bien. Norman Pearl, voy contigo.
Mira, aquí hay un antecedente. Ya hubo una alianza previa en 2012 con el Pacto por México. Ahí probaron sus esfuerzos. Después, en 2018, se da la alianza del PAN con el PRD, con un fracaso estrepitoso, en donde un PRD con un 8% de intención de voto se va al 3%. Muchos dicen que realmente fueron salvados por por alternativas y lagunas en las leyes específicas, ¿no? Yo no creo en las alianzas de una manera contundente. No se pueden hacer sumas. Esto no es aritmética o matemática, ¿no? No puedo sumar y decir, a ver, el PRI tiene el 10 y el PAN tiene el 8 o al revés. Y tenemos de tal manera el 18. No, la gente se opone absolutamente a votar por el partido, por el adversario histórico, ¿no?
Bien, gracias, Norman. Voy ahora contigo, Carlos Vega. ¿Tienen futuro estas alianzas?
Yo celebro esta alianza.
Jalas.
Lo que sí hay que aclarar es que no es una mezcla de ideologías, ni los partidos van a perder su identidad, ni sus principios básicos. De hecho, en la boleta va a aparecer únicamente el partido por el que muchos priistas de cepa o perredistas o panistas van a votar, y al final se van a sumar estos votos. Aquí el principal objetivo, el único objetivo, es que exista una verdadera democracia en nuestro país, donde el poder de los mexicanos se refleje en la toma de decisiones y no se concentre en una sola persona, como lo vemos hoy, que todo transita por medio del presidente de la República. Recordemos que hoy hay un sector muy importante de la población que va a votar por esta alianza, porque está absolutamente convencido de que tiene que desaparecer el régimen López Obradorista y esta rancia y mal llamada transformación, y por supuesto su partido Morena. Por eso esta alianza se llama Unidos por México. Y ya más adelante comentaremos que sí ha habido alianzas exitosas.
Bien, gracias, Carlos. Voy ahora contigo, Martín. ¿Tienen futuro estas alianzas?
Gracias, Ángel. Pues a mí me parece que sí. No son aritméticas en donde los porcentajes efectivamente se sumen. Si el PAN tiene 15 y el PRI tiene otros 15 y el PRD tiene 5, pues nos den 35, ¿no? No sucede así en los hechos. Seguramente siempre hay una merma, pero también son redituables las alianzas electorales. Por eso existen. Por eso en la pasada elección el presidente de la República ganó gracias a una alianza, si no hubiera ido solo Morena. Pongamos como ejemplo la elección de Puebla después de la muerte de Marta Erika Alonso. El PAN por sí mismo tuvo más votos que Morena. Sin embargo, la alianza de Morena con otros partidos políticos le permitieron la oportunidad de que ganara el señor Barbosa. Entonces, definitivamente, las alianzas sirven, las alianzas se hacen para, con la finalidad de que los partidos puedan ganar.
Bueno, pues me queda claro que las alianzas sirven. El tema es, pues son moralmente correctas. Permítanme poner punto sobre la mesa. ¿A qué me refiero? Cuando, pues a lo mejor en una función aritmética se piensa, bueno, pues si el partido A tiene tanto número de votantes estimado y el partido B tiene otro tanto número de votantes, pues vamos juntándonos para hacer montón. No dejamos de lado las ideologías que se supone, perdónenme si soy un poco inocente en este caso, pero ¿no se supone que los partidos están para desarrollar ciertos esquemas, ciertas plataformas ideológicas, ofrecérselas a la población y que el votante decida de acuerdo, en un mundo ideal, reitero, decida de acuerdo a sus principios, cuál es el partido con el que más se siente identificado? Pues todo eso yo siento que con las alianzas, y más entre PRI y PAN, termina volando por los aires. ¿No lo ves así, Sergio?
De alguna manera sí, Ángel. Creo que a pesar de que cada partido, pues evidentemente cuando se crea se genera una plataforma política, y que ahora estas alianzas deberán generar su plataforma política en conjunto, en mi parecer quedan un poco de lado cuando se llega al gobierno, cuando se llega desde los partidos, pues el trabajo es hacer política. Hacen política y después hacen gobierno. Si vemos, no ha habido a pesar de que ha habido alternancias en muchas áreas, no ha habido cambios significativos que donde se refleje el o se haga sentir precisamente la plataforma del partido que haya llegado. Definitivamente también, vamos, un fenómeno consecuente de esto podría resultar un abstencionismo, donde hay personas que precisamente de esas plataformas no se identifique con los candidatos. Habría que revisar qué trabajo hacen para seleccionar perfiles que alienten a la población al voto.
Bien, gracias, Sergio. Norman Pearl, te lo pregunto. Bueno, y habiendo alianzas, ¿dónde quedan las ideologías?
Ese es el problema. Mira, nosotros tenemos muy claro que en la aceptación de partidos, ellos se tienen que unir a Morena y apoyar el proyecto de la Cuarta Transformación. No es como el caso en el PRIAN-RD, que fusionarán sus programas, aparentemente, ¿no? Eso es muy triste y muy complicado para los partidos, para el PRI, PAN y PRD. La militancia de ellos no están de acuerdo con sus líderes de ir en alianza, y inclusive ya están considerando en pedir la destitución de ellos porque no se sienten representados con estos mecanismos. Recuerden, el PRI y el PAN son enemigos históricos, ¿no? El PAN nace justamente para contrarrestar el poder de Lázaro Cárdenas. El PAN se queja de la expropiación petrolera. El PAN siempre ha sido de una derecha extrema, y bueno, siempre ha propuesto que sea el extranjero quien esté en capacidad de decidir en México, ¿no?
Gracias, Norman. Bueno, voy ahora contigo, Carlos Vega. Habiendo alianzas, ¿dónde quedan las ideologías?
Sí, yo lo vuelvo a repetir. Sí. Creo que esta alianza, su principal objetivo no es mezclar las ideologías, sino es apoyarse para tener una mayoría en la Cámara. Aquí hay que explicarle a nuestros radioescuchas que en los 61 distritos donde va a ir el PAN, son distritos que prácticamente ellos han mantenido durante algunos años, y ahí es donde el PRI y el PRD los van a apoyar. Los 53 donde va el PRI también es donde el PRI tiene una mayor aceptación. Aquí el gran ganador de esta alianza es el PRD, porque le dieron 44 distritos, y hoy vemos al PRD que tiene el riesgo de perder el registro y que tiene únicamente 12 diputados, y son ellos los que van a salir mucho mayor beneficiados de esta alianza. Pero hay alianzas exitosas. En el 2016, Ricardo Anaya hizo una alianza con el PRD y ganaron 5 estados. Ganaron Puebla, Quintana Roo, Durango, Tamaulipas y Veracruz. Es decir, esa mezcla de ultraderecha con la izquierda funcionó y ganaron. Es decir, esta alianza va a funcionar y se va a ganar.
Gracias, Carlos. Martín Arango, ok, alianzas y la ideología.
A ver, me queda, creo que lo explicó muy bien Carlos, no es una alianza ideológica, creo que eso ha quedado claro desde el principio, es una alianza enteramente pragmática con la finalidad de detener el gran daño que hoy Morena le está haciendo a México. Por supuesto que a Morena no le gusta esta alianza, esta, no le gusta que exista esta super alianza. ¿Por qué? Pues porque les da miedo que exista un contrapeso en el poder legislativo. Porque no quieren que el presidente de la República pues les siga tirando línea a lo que tendría que ser un contrapeso auténticamente. Por eso existe una teoría de división de poderes. Porque quieren seguir fusionando al Ejecutivo con el Legislativo. Y eso no puede seguir sucediendo. Ante la debacle en las instituciones, el detrimento a la vida democrática, los malos resultados que hoy se están viviendo en todas las materias económicas, salud, seguridad, etcétera, 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 corrupción, pues por supuesto que tiene que existir para este país un contrapeso y por eso existe esta alianza por México.
Muy bien, gracias Martín. Son las 7:50. Vamos a la tercera ronda. Ok, ya he escuchado algunos de los participantes aquí, también lo he visto en otros comentarios de diversos protagonistas políticos, pues la justificación o la argumentación del porqué de estas alianzas. Nomás, ahora lo que les voy a plantear aquí en la mesa es, y luego los militantes, porque algo que yo planteé desde el pasado lunes cuando di a conocer la noticia aquí, y que inclusive algunas otras personalidades también me contestaron al respecto, es ¿y cómo le van a hacer para convencer a un militante del PAN de que salga el día que haya campañas en la calle, si es que las hay, el año que entra, junto a un militante del PRI, los dos juntos a agitar una bandera? Porque aquí mismo, por ejemplo, el pasado lunes, Felipe Fernando Macías, diputado federal por el Partido Acción Nacional, reconoció que él estaba abiertamente en contra de este tipo de alianzas, como lo están otros militantes, tanto del PAN como del PRI, como inclusive del PRD también, que no están de acuerdo en que se hagan este tipo de convenios pragmáticos, como le han mencionado. Pero, a ver, ¿tú qué opinas, Sergio?
Bueno, está interesante, Ángel. Ahora sí que al no haber estado nunca activo en ningún partido, uh-huh, este sentido de pertenencia que puedan o que tienen los militantes de los diferentes partidos puede pues precisamente verse afectado por alianzas con que algunos sentirían va contra su naturaleza, ¿no? Insisto, el asunto más fuerte es lo que se da entre PRI y PAN, de enemigos históricos, uh-huh, ahora aliados pragmáticos. Insisto, creo que el objetivo, para mí creo que el principal objetivo de las plataformas de los partidos debería ser el bienestar de la población, uh-huh, el que México siga creciendo, sobresalga. Entonces creo que ahí se pueden generar puntos de identidad para que las plataformas, insisto, generen esos puntos de unidad. Uh-huh. Las militancias, pues definitivamente sí sufrirán quienes estaban, vamos a decirlo, muy en el fondo de su corazón, uh-huh, el sentir de la afiliación a su partido.
Bien, muchas gracias, Sergio. Te lo pregunto, Norman Pearl, ¿y qué van a hacer con los militantes ahí?
Mira, ese es un problema grave, sobre todo porque en el caso del PRI y el PAN, o en el caso específicamente del PRD y el PAN en el país, bueno, pues la militancia, por ejemplo, decidió del PRD no votar por Ricardo Anaya. Por supuesto que lo consideraban un personaje muy opuesto a la izquierda, que la militancia, no el liderazgo, se consideraba involucrada. Entonces, ¿qué pasó también con la misma candidata del PRD en la Ciudad de México, ¿no? Barrales. Ella, el panismo, le negó el voto a Barrales. El antecedente de 2018, que es el antecedente más fresco, nos dice del fracaso que hubo entre la izquierda teórica, porque ahora es derecha, entre el PRD, PRI y PAN, que son de derecha, ¿no? Entonces, yo creo que se están equivocando Claudio González y Gustavo de Hoyos como patrocinadores de esta alianza, ¿no? Siempre los partidos políticos de derecha obedecieron los designios del empresariado corrupto, ¿no? Y bueno, pues es el caso, es lo que está sucediendo. Ellos son los culpables de México, sí, por México, de que se esté en esta alianza tan grotesca desde mi punto de vista.
Gracias, Norman. Voy ahora contigo, Carlos Vega. Ok, ya lo decidieron en los escritorios. ¿Y los militantes, Carlos?
Lo vuelvo a repetir. Los militantes van a votar en la boleta por su partido. Únicamente se van a sumar estos votos. Aquí el éxito de la alianza sí va a depender también de que se respeten los acuerdos. Y a mí se me hace muy raro que Felifer, nuestro diputado federal, esté en contra cuando su líder político moral, Ricardo Anaya, fue muy exitoso con una alianza PAN-PRD, en donde, lo vuelvo a decir, se ganaron 5 estados de la República y fue la primera vez que el PAN gobernó 11 estados simultáneamente. Entonces, estas alianzas son exitosas cuando el objetivo primordial es precisamente eliminar, destituir, acabar con el mal gobierno. Y además, pues va a depender también de quiénes son los candidatos. Por lo que yo sé, la alianza está muy bien hecha, porque en los 61 distritos donde va el PAN, pues van panistas de buen nivel. En los 44 distritos van periodistas de buen nivel y en los 53 distritos van periodistas de buen nivel.
Bien, nomás lo que yo no entiendo es cómo vas a convencer a un priista de votar por un panista. Es lo que sigo sin entender. Pero bueno, te lo pregunto a ti, Martín. Ok, ya lo decidieron, ya argumentaron, es pragmática la alianza. Pero ¿y los militantes, Martín?
Yo creo que será una minoría en las militancias las que se resistan. Yo mismo, pues no me encanta. Tú dices, híjole, te estás aliando contra quienes luchaste históricamente. Pues no, definitivamente no me encantan, pero no soy yo. Y así lo asimilan las militancias. Es México, tenemos que ir por México, tenemos que unirnos porque es necesario hacerlo por México para parar esta debacle que hoy en día está sucediendo en el país, que se llama Cuarta Transformación o que se llama Morena. Imagínate, Ángel, yo te voltearía la pregunta. Uh-huh. Yo te diría, ¿cómo le hicieron entonces en Morena para aliarse con un partido de ultraderecha? Ese sí es ultraderecha, como lo fue el PES. ¿Cómo le hacen para aliarse hoy con el Verde Ecologista?
Claro.
Que de ecologista no tiene nada. Si volteas la cara de la moneda, es exactamente lo mismo. Hay partidos con ideologías muy distintas que no tienen nada que ver entre sí, pero cómo se desgarran las vestiduras cuando hablan de esta alianza. No, ellos lo hacen también, ellos lo están uh-huh. haciendo y lo hicieron en la pasada elección.
Así es. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Martín, y entonces eso refuerza lo que pregunto yo esta mañana. O sea, el hecho de que Morena lo haya hecho, y también aquí lo cuestionamos, o sea, ¿cómo te se supone que eres izquierda y te juntas con un partido ultraconservador y otro que es una franquicia como el Partido Verde? Pues yo sigo viendo eso como un asunto de conveniencia más que un asunto de cuestiones de afinidad ideológica. Pero reitero, pues no porque lo hayan hecho aquellos, pues ahora esta nueva alianza es justificable o entendible. Pero bueno, vamos al comentario final esta mañana, si les parece bien, queridos amigos. Estas alianzas que se han pactado para los comicios del año que entra, pues alguien me dijo hace un par de días, dice, haz de cuenta que estás viendo a Batman asociándose con el Pingüino o a los Avengers, contanos. De ese tamaño las cosas. Pero bueno, ahí va el comentario final. Sergio Camacho, contigo.
Ángel, bueno, pues parte de la problemática de estas alianzas es también el estar revisando que existen muchos partidos, nuestro sistema político que permite la creación y creación de partidos que posteriormente estos resultan quienes están buscando cómo generar alianzas para mantener, para justificar o continuar con su existencia. Vamos, es parte de lo que genera esta problemática, no hablando de los partidos pequeños que pelean registros. Y de los históricos grandes, bueno, pues definitivamente queda claro que el tema de la política, bueno, es hacer política para obtener el resultado de acceder al gobierno. No creo que las ideologías pueden resultar ser sacrificadas y en cualquier lado, Martín hizo el señalamiento de lo de Encuentro Social y precisamente lo de PRI-PAN, cuando su objetivo es hacer gobierno, ¿no? Esperemos que cuando se haga gobierno, se haga un buen gobierno, porque desafortunadamente precisamente tanta alternancia que hemos vivido, han sido sinsabores precisamente por no aprovechar las oportunidades.
Bien, gracias Sergio. Voy ahora contigo, Norman Pearl. Comentario final.
Fíjate que yo me quedo con una reflexión que hace Alberto Nassif cuando nos dice: todavía no terminan de conocerse los expedientes podridos de Calderón y Peña Nieto, pero ya se decidió que PAN, PRI y PRD, derrotados en 2018, vayan en una coalición en contra de la Cuarta Transformación. Quiero nada más concluir una cosa, y eso que quede muy claro. Morena, en 2018, convocó a la ciudadanía y a los partidos que quisieran participar bajo un proyecto. Y tanto el PES como el PT decidieron ir por el proyecto de la Cuarta Transformación. De tal manera que aquí no hubo sacrificio ideológico para Morena. No está sucediendo lo mismo con el caso de estos tres partidos, ¿no? Los tres de derecha, los tres de ultraderecha, y que están buscando finalmente simplemente avanzar en sus expectativas electorales. Eso no es correcto. Eso la gente lo castiga mucho, ¿no? Y bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Por lo pronto, 2018 fue un fracaso absoluto para la oposición relativa, porque no existe la oposición en México.
Gracias, Norman. Voy ahora contigo, Carlos Vega, comentario final. Carlos Vega, comentario final contigo.
Sí, yo cierro con tres puntos, Ángel. El primero, que lo he dicho muchas veces en muchas de las mesas, es que nuestro país necesita un sistema bipartidista. No queremos una partidocracia, sino queremos una democracia, y no queremos negocios familiares como son los partidos políticos. Dos, ¿qué va a pasar con la elección en el 2021? ¿Vamos a seguir escuchando ese discurso de Morena, de un espejismo rancio que es la Cuarta Transformación, y de culpar al pasado? ¿Vamos a ver el discurso de la oposición de decir que este gobierno es un desastre y además culpar de las miles de muertes de la pandemia? ¿O vamos a escuchar realmente propuestas de los temas que hoy le urgen a nuestro país, como son seguridad, economía, salud y educación? Y cierro diciendo lo mismo que dice Norman. Esta alianza también tiene un proyecto, y ese proyecto se llama No a Morena y No a la Concentración del Poder. ¡Viva la democracia!
Gracias, Carlos. Comentario final, Martín Arango, tú cierras la mesa.
Gracias, Ángel. Pues ya hubo un ejercicio pragmático, no formal, este mismo año. Las elecciones que hubo en Hidalgo y Coahuila, pues nos dan muestra de que sí funciona. El PAN tuvo niveles de votación muy bajos, por debajo de lo normal, precisamente porque hubo un llamado al voto útil y a fortalecer a quien pueda verdaderamente hacer una oposición de Morena. Por supuesto que a Morena no les gusta, no están de acuerdo, pues porque ellos quieren seguir teniendo todo el control legislativo, o mejor dicho, que López Obrador tenga el control de legislativo. Pero esto no puede seguir así, y no puede porque precisamente, como lo mencioné hace rato, existe un sistema de división de poderes, y el poder legislativo no puede servir de tapete al presidente de la República. Es triste ver cómo el presupuesto de egresos de la Federación del próximo año, pues no se le movió una coma en comisiones. Entonces, no podemos seguir teniendo esa parálisis legislativa en donde el presidente les tire línea y les diga qué hacer a los diputados. Necesitamos construir una verdadera oposición al presidente de la República en el Congreso, y esta es la solución.
Gracias, Martín. Gracias a los cuatro por estar con nosotros esta mañana. Los despido rápidamente. Sergio Camacho, un abrazo.
Un abrazote, Ángela, tía, Tere, Salvador, Agustín, a todo el auditorio, que se sigan cuidando, y también a mis compañeros de mesa. Abrazo.
Gracias, Norman Pearl.
Muchas gracias, Ángel. Un saludo a toda la audiencia. Y los invito siempre a la reflexión. Muchas gracias, muy amables.
Que estés muy bien. Gracias, Carlos Vega. Buen día.
Gracias, Ángel, Tere, mis compañeros de mesa y los protagonistas de esta historia. Que Dios los bendiga y siga sin cuidar.
Gracias, Martín Arango.
Gracias a ti, Ángel, y a todos los que nos soportan cada miércoles.
No, al contrario, que nos encanta escucharlos y debatir con sus muy interesantes puntos de vista. Martín, muchachos, que estén muy bien. Nos encontramos dentro de 8 días. Son las 8:03. Voy a pausa y regreso enseguida contigo.